una de las obras más paradigmáticas de la Reforma Protestante fue el libro escrito por Juan Calvino titulado Institución de la Religión Cristiana. Y al principio, en su introducción, Juan Calvino declara que casi toda la suma de nuestra sabiduría, que de veras se deba tener por verdadera y sólida sabiduría, consiste en dos puntos: en el conocimiento que el hombre debe tener de Dios y en el conocimiento que debe tener de sí mismo. El hombre verdaderamente sabio conoce a Dios. Ese es el ABC de la verdadera sabiduría. Ese es el punto de partida del verdadero conocimiento. Es ese conocimiento lo que le da coherencia y sentido a todas las cosas. Cristo dice en Juan capítulo 17, versículo 3, que en eso consiste la vida eterna que Él compró para nosotros en la cruz del Calvario. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Esa es la vida eterna. Y a Jesucristo, a quien has enviado. Nuestro Dios se ha revelado a través de su creación, a través de su palabra, y es deber del hombre conocerlo. Ahora yo tengo una pregunta para ustedes en esta mañana. ¿Qué tanto podemos nosotros conocer a Dios? ¿Qué tanto podemos nosotros conocer a Dios? ¿Qué tan profundo podemos llegar en el conocimiento de su naturaleza, en el conocimiento de sus planes y propósitos, en el conocimiento de su modo de obrar? ¿Qué tanto podemos conocer a Dios? Y la respuesta es que aunque Dios nos ha dado la capacidad de conocerle, es imposible para las criaturas conocerle plenamente. Nosotros podemos adquirir conocimiento verdadero de Dios, pero no conocimiento exhaustivo. Nuestro conocimiento de Dios siempre será hasta un punto. Por más profundo que nos sumerjamos en ese conocimiento, siempre quedará debajo de nuestros pies un océano sin límite. Y es parte de nuestra sabiduría como creyente conocer esa limitación y vivir en consecuencia con esa limitación. Mis hermanos, eso es parte del conocimiento que todos debemos tener de nosotros mismos. Y recuerden que ese es el otro aspecto fundamental de la verdadera sabiduría. Como bien señala Calvino, el hombre sabio conoce a Dios, pero se conoce a sí mismo. Y una de las cosas que ese hombre conoce de sí mismo son sus propias limitaciones, sobre todo cuando trata con el conocimiento de Dios. Y es acerca de ese tema que yo quiero hablar con ustedes en esta mañana, tratar con ustedes en esta mañana, a la luz de la enseñanza de Pablo en Romanos capítulo 11, versículo 33. Romanos capítulo 11, versículo 33. Vamos a leer a partir del versículo 33 hasta el 36. ¡Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios! ¡Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos! ¿Porque quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas, a Él sea gloria por los siglos. Amén. Antes de pasar a considerar nuestro tema en el versículo 33, mis hermanos, permítanme colocar nuestro texto en su contexto. La epístola de Pablo a los Romanos es una especie de carta de presentación de parte del apóstol a una iglesia que no le conocía personalmente. Pablo deseaba visitar esta iglesia, ser conducido por ellos en su deseo de llegar hasta España, pero dada la imposibilidad de hacerlo por el momento, él escribe este tratado monumental donde explica con todo detalles el evangelio que él predicaba. Y no tenemos el tiempo ahora para hacer una revisión de todos los temas que Pablo trata en el cuerpo principal de esta carta, pero allí encontramos... Allí en el capítulo 1, versículo 18, hasta el capítulo 11, versículo 32, nosotros encontramos todos los temas clave que componen el Evangelio. y fue la contemplación de este maravilloso plan de salvación lo que movió al apóstol Pablo a exclamar en el versículo 36, ¡oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios! Al contemplar cómo Dios resuelve el dilema de salvar a hombres pecadores que merecen ser condenados, y todo eso sin pasar por alto su justicia, Pablo dice, ¡wow! ¡Oh profundidad! ¡Cuánta sabiduría en ese plan de salvación! Esta sabiduría, dice Pablo, está muy por encima de nuestra capacidad de comprensión. Y esto no se evidencia únicamente en el Evangelio, que es el asunto directo que Pablo está tratando aquí, sino también en todo lo que Dios es y en todo lo que Dios hace. Y es precisamente a ese aspecto de la persona de Dios al que yo quiero llamar vuestra atención. Vean otra vez el versículo 33. ¡Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios! ¡Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos! Lo primero que Pablo nos dice aquí es que la sabiduría de Dios es infinita. La sabiduría de Dios es infinita. Y es obvio que Pablo está intentando comunicar algo que es difícil de expresar en un lenguaje ordinario. Él no encuentra las palabras. ¡Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios! Esa expresión parece combinar la idea de lo inconcebible, aquello que está fuera del alcance de nuestra comprensión. La sabiduría y la ciencia de Dios no poseen límites. Es una sabiduría infinita que descansa en un conocimiento infinito. Mis hermanos, nuestro Dios lo sabe todo. Lo que ha sido, lo que es, lo que será. Nuestro Dios conoce incluso lo que pudo haber sido en otra situación y en otra circunstancia. Su conocimiento no tiene límites, ni su sabiduría tampoco. En otras palabras, nuestro Dios sabe qué hacer con lo que sabe. Él sabe qué hacer con lo que sabe. Una persona puede poseer mucho conocimiento y carecer de sabiduría. De hecho, eso es muy común. Eso es muy común. Personas que tienen la cabeza llena de teorías, pero no pueden lidiar con los problemas más simples de la vida. No es lo mismo tener conocimiento que tener sabiduría. Pero nuestro Dios tiene las dos cosas. Nuestro Dios tiene las dos cosas. Él posee conocimiento y posee sabiduría. Él establece las mejores metas y usa para lograrlas los mejores medios. De antemano Él conoce todas las posibilidades. Todas las eventualidades que surgirán en el interín. Nada lo toma por sorpresa. Nada puede frustrar sus planes y designios. Dice el salmista en el Salmo 104, versículo 24. ¡Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová! Hiciste todas ellas con sabiduría. Con sabiduría. Miren, hermanos, las obras más complejas del intelecto humano, cuando se comparan con la sabiduría de Dios, son un juego de niños. Y es triste ver personas que se entretienen con esas cosas y creen que son genios, porque conocen lo que el hombre hace. Algunas de las cosas que el hombre hace, y ya se creen geniales. No, hermano, las cosas más complejas que un hombre puede hacer es una bobería, es un juego de niños en comparación con la sabiduría de Dios. Piensen por un momento, y yo sé que aquí hay muchos ingenieros, sobre todo ingenieros industriales. Piensen por un momento en el reto que sería para un grupo de ingenieros diseñar una bomba que posea las siguientes características. En primer lugar, una expectativa de 75 años de vida. En segundo lugar, que no necesite mantenimiento ni lubricación, nunca. En tercer lugar, con un peso que no exceda los 10.5 onzas, o 300 gramos, quizás menos que la Biblia. Que tenga capacidad para bombear 2.000 galones por día. Y que tenga válvulas trabajando de 4.000 a 5.000 veces por hora. Qué reto, ¿eh? Me imagino que ya todos saben que estamos hablando del corazón. El corazón humano. Y eso lo forma Dios en el corazón de un bebé, en cada niño que es concebido en el vientre de su madre. O consideremos por un momento la complejísima estructura de una célula. Una pequeña y minúscula célula. Niños, yo sé que ustedes en sus libros de biología han visto dibujos de una célula. Pero déjenme decirles que la célula es mucho más pequeñita que el dibujo que ustedes ven en su libro de biología. La célula no se puede ver si no es con un microscopio. Ahora, yo quiero que ustedes usen, todos ustedes, no solamente los niños, el microscopio de su imaginación en esta mañana. Y agrandemos una célula 200 millones de veces. No, vamos a hacerlo mejor, 1,000 millones. 1,000 millones de veces, vamos a agrandar esta célula. Hasta que tenga un diámetro de 20 kilómetros. Va a parecer algo así como una enorme nave espacial del tamaño de Nueva York o del tamaño de la ciudad de Londres. Permítame leerles la descripción que una persona hace de lo que nosotros veríamos si pudiéramos agrandar una célula a 1,000 millones de veces. Dice él, en su superficie veríamos lo que parecerían ser millones de portezuelas, abriéndose y cerrándose para permitir una continua corriente de materiales entrando y saliendo. Al entrar en una de esas aberturas, descubriríamos un mundo de suprema tecnología y de complejidad asombrosa. Veríamos interminables pasillos altamente organizados y conductos ramificándose en todas direcciones, algunos de los cuales se dirigen al banco de memoria que está en el núcleo y otros a plantas de ensamblaje y unidades procesadoras. Nos asombraríamos del nivel de control implícito en los movimientos de tantos objetos bajando por todos esos conductos aparentemente interminables y todos perfectamente al unísono. Se asemejaría a una inmensa fábrica autónoma, una fábrica más grande que una ciudad. Sin embargo, sería radicalmente diferente de la fábrica más avanzada que el hombre conozca. ¿Saben por qué? Porque esta es capaz de duplicarse a sí misma en solo unas pocas horas. Y algunos dicen, la madre naturaleza. ¿Todo eso pasó de casualidad? Bueno, yo no tengo tanta fe. Yo no tengo tanta fe. Yo creo que Dios lo hizo. Yo no soy tan creyente como para creer una cosa así. Ahora, hermanos, si todo eso te resulta asombroso, yo quiero que tú entiendas que en tu cuerpo, y en cada cuerpo de ustedes, niños, hay 75 trillones de células, como las que yo acabo de describir. No estoy diciendo 75 millones. Tampoco he dicho 75 millones de millones. Estamos diciendo 75 millones de millones de millones de esas células, todas trabajando perfectamente al unísono por la información que cada una de ellas tiene en el ADN, sin fallar en ninguna de sus funciones. ¿Y saben qué, mis hermanos? Esa es una pequeñita cosa de una de las criaturas que Dios creó. Una pequeñita parte, un pequeñito detalle que hay que verlo en un microscopio. Y si a eso le añadimos todo lo que Dios ha hecho, todo lo que Dios hace y todo lo que Dios hará por la salvación de su pueblo, entonces podemos comenzar a entender por qué Pablo dice, oh profundidad. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Queridos hermanos, la sabiduría de nuestro Dios no tiene límites. Hablando de esta creación que tanto nos asombra, dice Job, y eso es solamente el susurro de su voz, pero el trueno de su poder, ¿quién lo puede comprender? Job está diciendo, ustedes ven esta creación, eso fue que Dios susurró, y eso fue lo que salió. ¡Ay, si Dios hubiese tronado! ¡Ay, si Dios hubiese tronado! Hermanos, cuán profunda es la sabiduría de nuestro Dios. Pero Pablo no se limita a declarar en nuestro texto que la sabiduría de Dios es infinita, sino que da un paso más adelante y nos dice que precisamente por esa razón el hombre es incapaz de entender plenamente lo que Dios hace. El hombre es incapaz de entender plenamente lo que Dios hace. Noten una vez más el versículo 33. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. La palabra juicio aquí en el texto no hace referencia a la ejecución de la justicia de Dios al castigar a los pecadores. No es en ese sentido que la palabra juicio está siendo usada aquí, sino más bien en el mismo sentido con que nosotros usamos esa palabra cuando decimos que alguien tiene buen juicio. ¿Qué es lo que queremos decir cuando hablando de una persona decimos que tiene buen juicio? Estamos diciendo que es una persona prudente, es una persona que actúa con sensatez. ¿Y qué dice Pablo aquí de las decisiones que Dios toma en su sensatez y en su sabiduría? Que son insondables, insondables. Niños, ¿han visto ustedes cuando un barco se acerca a la playa, que tiene que comenzar a echar sondas para poder medir la profundidad del agua, porque de no hacerlo así pudiera encallar en la playa? Bueno, Pablo está diciendo, cuando nosotros echamos esa sonda en los decretos de Dios, en las decisiones que Dios toma, nunca llegamos al fondo. Nunca llegamos al fondo. Son insondables. Mis hermanos, por más profundo que un hombre sea, por más capacidad intelectual que tenga, por más conocimiento que tenga de la Biblia, cuando trate con la mente de Dios, siempre dejará bajo sus pies un océano infinito. Un océano infinito. Los juicios de Dios son insondables. Y sus caminos, es decir, la forma como Él decide llevar a cabo lo que Él decreta, es inescrutable. Es inescrutable. Y esta palabra significa literalmente algo que no se puede rastrear. Algo que no se puede rastrear. Se usaba en los días de Pablo para hablar de un cazador que va persiguiendo su presa por el bosque, va siguiendo las huellas, pero llega un momento en que las huellas se internan en el bosque y él ya no puede seguirlas rastreando. Pablo dice, así son los caminos de Dios. Así son los caminos de Dios, inescrutables, es imposible para el hombre comprenderlos plenamente. Por eso es que dice el salmista en el Salmo 77, versículo 19, en el mar fue tu camino, y tus sendas en las muchas aguas, y tus pisadas no fueron conocidas. Seguramente muchos aquí recuerdan ese famoso poema de Machado, que Joan Manuel Serrat popularizó en una de sus canciones, caminante no hay camino, sino estelas en la mar. ¿Qué está diciendo? ¿Cuál es? ¿Podemos nosotros seguir la estela de un bote en el agua? No, porque se disipa en segundos. Se disipa en segundos. Y eso es exactamente lo que el salmista está diciendo aquí de los caminos de Dios. Dice Pablo en 1 Corintios 2:11 que así como las cosas del hombre solo las conoce su propio espíritu, así las cosas de Dios solo las conoce el Espíritu de Dios. En otras palabras, solo Dios se conoce perfectamente a sí mismo. Solo Dios se conoce perfectamente a sí mismo. Nosotros podemos y debemos conocer a Dios, pero nunca debemos olvidar que siempre será hasta un punto. ¿Y saben cuándo es el momento más crucial para aplicar esta enseñanza? Cuando estamos pasando por una gran aflicción que a nuestros ojos no tiene ni pie ni cabeza. No tiene ni pie ni cabeza. ¿Saben que muchas veces nosotros juzgamos las acciones de ciertas personas a la luz de cómo yo hubiese actuado de haber estado en su lugar? ¿Verdad que sí? Si yo hubiese sido fulano o sutano, yo lo hubiera hecho de esta y otra manera. Y a veces eso funciona a nivel horizontal. Pero hermanos, eso nunca funciona a nivel vertical. Nunca funciona a nivel vertical. Pero ese es el error que muchos cometen al evaluar los juicios y los caminos de Dios. Inconscientemente piensan, si yo fuera Dios, yo no habría enviado esta aflicción en este momento. Hubiera esperado un poco hasta que pase esta otra. Si yo fuera Dios. Pero aquí nadie es Dios. Nadie es Dios. Nosotros no tenemos ni el conocimiento ni la sabiduría que Dios tiene. Queridos hermanos, los juicios de Dios son insondables, sus caminos son inescrutables. Ese fue el gran problema de Job. Job, como todos ustedes saben, hemos estado leyendo su libro en las noches, pasó por grandes aflicciones, perdió todos sus bienes, perdió todos sus hijos, perdió su salud. Y por si todo esto fuera poco, tuvo que enfrentar la incomprensión de su mujer, la incomprensión de sus amigos. ¿Y saben qué? Ninguna de esas cosas fue tan dolorosa para Job como la perplejidad que le causaba la actuación de Dios en todo esto. La actuación de Dios. Hemos estado leyendo el libro de Job consecutivamente. Y en ningún lugar, en ninguno de sus capítulos, vemos una petición de Job pidiéndole a Dios que le devolviera sus bienes, pidiéndole a Dios que le devolviera su salud, aún pidiéndole a Dios que le diera más hijos. Ni una sola petición en todo el libro. Lo único que Job le pedía a Dios una y otra vez, era una explicación. ¡Oh, quien me diera llegar al trono mismo de Dios y preguntarle cara a cara, como si él fuera un hombre y yo otro, ¿por qué me está tratando así? Dios sabe que yo no soy un impío. Dios, tú sabes que yo he andado en integridad delante de ti. ¿Por qué han venido a mi vida todas estas aflicciones? ¿Por qué tanto dolor? Nada podía compararse con ese sufrimiento que le causaba no entender la actuación de Dios. Si tan solo yo pudiera tratar este asunto directamente con él. Finalmente, en el capítulo 38, Dios accede a la petición de Job. El Dios soberano y de toda sabiduría rompe su silencio, pero en vez de responder las preguntas de Job, lo que hace es multiplicar sus interrogantes. Ciñe como varón tus lomos. Yo te preguntaré, tú me responderás, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? Y así sigue Dios, pregunta tras pregunta, tras pregunta, todas ellas fuera del alcance de la comprensión de Job. Dios le hizo ver que él no podía saberlo todo. Que él debía aceptar el hecho de que era una criatura limitada. Y mis hermanos, esa es una lección que todo creyente debe aprender si desea llegar a ser un cristiano maduro, un cristiano estable. Muchas veces nuestras actitudes ante las dificultades de la vida revelan que consciente o inconscientemente estamos haciéndoles a Dios exigencias similares a la de Job. Consciente o inconscientemente. Es algo silencioso, es algo del corazón. Dios, tú tienes que explicarme lo que estás haciendo, porque esto no tiene ningún sentido para mí. Tal exigencia presupone dos premisas que son completamente falsas. En primer lugar, presupone que nosotros tenemos el derecho de demandarle a Dios una explicación. Y no, mis hermanos, no tenemos ese derecho. Pero en segundo lugar, estamos presuponiendo que si Dios accediera a nuestro reclamo y nos diera una explicación, nosotros vamos a entenderlo. Pero lo cierto es que aunque Él nos lo explique, nosotros no podemos entender plenamente el modo de obrar de Dios. Mis hermanos queridos, nosotros tenemos que aceptar humildemente que eso está fuera de nuestro alcance. Eso es lo que Dios está haciendo con Job, haciéndole ver su limitación, pero al mismo tiempo llevándolo a meditar de aquellas cosas que él sí sabía de Dios. Job, mira a tu alrededor, el universo que yo creé solo, sin la ayuda de nadie. Job, ¿no es evidente a través de la creación que mi sabiduría no tiene límites, que mi conocimiento no tiene límites? ¿Acaso, Job, tú no puedes confiar en mí y descansar en mí, aunque yo no te explique todo lo que estoy haciendo? No, mis amados hermanos, no es necesario que Dios levante por completo el telón de la providencia para que nosotros podamos confiar en Él. Ese mismo Dios que creó el universo y que gobierna todas las cosas con la palabra de su poder, es el mismo, mis amados hermanos, en cuya mano está nuestra vida. Él no está jugando con nosotros, ni actuando a tontas y a locas. No, Él no tiene que explicarnos todas las cosas para que podamos descansar en Él. Lo que Él ha revelado de sí mismo en la creación y lo que Él ha revelado de sí mismo en su palabra para el que la quiera oír, es suficiente. Créanme, hermanos, es suficiente. Yo quisiera que ustedes hicieran hoy otro ejercicio de imaginación. Vamos a tratar de imaginarnos por un momento que la actuación de cada ser humano es como una piedra que cae en un estanque. Niños, ustedes saben muy bien lo que ocurre cuando cae una piedra en un estanque. Inmediatamente comienzan a formarse ondas expansivas. Vamos a suponer que aquí está la vida de Juan y aquí está la vida de Pedro, como dos piedras que caen en el estanque. De repente las dos comienzan a hacer ondas y comienzan a chocar entre sí. Eso es lo que sucede con nuestra vida, en la forma como interactuamos aquí. Tu vida afecta a otras personas, en formas que tú ni te lo imaginas. Que tú ni te lo imaginas. Ahora, vamos a suponer por un momento en nuestra imaginación que en vez de ser dos piedras, son 10 piedras que han caído en el estanque y todas las ondas comienzan a mezclarse entre sí. Pero vamos a suponer ahora, para ponerlo más complicado, que en vez de 10 piedras son 100. Y mejor aún 1000. Y mejor aún 100,000. Y mejor todavía, 1,000,000 de piedras en el estanque. Y si quieres tener una idea aproximada, vamos a decir que son 6,500,000,000 de piedras, que es el número aproximado de habitantes que pueblan el planeta actualmente. Y entonces tendrás una idea aproximada de lo compleja que es la providencia de Dios. La providencia de Dios. Un individuo mata a Benazir Bhutto, lejísimo de aquí, y al otro día aquí la gasolina está más cara, y el dólar también. Todo repercute. Todo repercute. Y Dios está manejando este estanque con los 6,500,000,000 de piedras, y Él va a llevar la providencia al final para todo aquello que es para su gloria y para el bien de su pueblo. Ahora, ¿tú crees que si Dios accediera a explicarte cómo es que funciona todo eso, tú lo vas a entender? De ninguna manera. Y lo más maravilloso es que Dios hace todo eso sin eliminar la responsabilidad humana. Sin eliminar la responsabilidad humana. El hombre no es un autómata. El hombre es un ser creado a la imagen de Dios, con intelecto, con voluntad, con autodeterminación, con emociones. Cuando un hombre toma una decisión, es su decisión, él es responsable. Y sin embargo, Dios sigue siendo soberano y su plan perfecto será llevado a cumplimiento. Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. O como dice Pablo en el versículo 34, ¿quién entendió la mente del Señor? Y por supuesto la respuesta es, nadie. Nadie, o como dice en Isaías 40:28, su entendimiento no hay quien lo alcance. No hay quien lo alcance. Queridos hermanos, como yo decía al principio, nosotros podemos y debemos confiar en Dios aun cuando no entendemos del todo lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Nuestro Dios ha dado pruebas sin número de su poder, de su sabiduría, de su bondad. Pablo dice en Romanos capítulo 1, versículo 20, que el poder de Dios y la deidad de Dios se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas. Claramente visibles. El que hayan ciegos en el mundo no elimina la realidad de la luz del sol. Claramente visible, todos esos atributos de Dios, su poder, su deidad, su sabiduría, visible por medio de todas las cosas hechas. Y en el caso de su pueblo redimido, mis hermanos, sus muestras de amor, de bondad, son aún más abundantes, porque fue por nosotros que el Hijo de Dios, su propio Hijo, murió en una cruz para redimirnos de nuestros pecados. Y ahora yo te pregunto, ¿acaso no podemos nosotros confiar en Él en aquellos momentos en que no entendemos lo que Él está haciendo? La fe del creyente no es irracional. Dios no nos pide que actuemos en contra de la razón. De hecho, uno de los mandamientos más importantes es amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma y con toda la mente. No, la fe no es irracional, pero es capaz de llegar donde la razón no llega. Es capaz de llegar donde la razón no puede llegar. Nos permite levantarnos por encima de las circunstancias aflictivas, por encima del dolor, por encima de la tragedia, por encima de la confusión mental, y descansar en ese Dios infinitamente bueno, infinitamente sabio, infinitamente confiable. Ese Dios que está llevando a cabo su plan soberano, aunque nosotros no entendamos muchos de sus detalles. ¿Recuerdan ustedes, hermanos, aquellos dos discípulos que iban camino a Emaús? Y de repente se les aparece el Señor resucitado y ellos no lo reconocen. Y comienzan a contarle de todas las cosas que habían sucedido en Jerusalén y de cómo Cristo había sido arrestado y había sido crucificado. Y de momento uno de ellos dice en desesperación, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir Israel. Interesante. Eso fue precisamente lo que acabó de ocurrir. Que el Hijo de Dios había muerto en la cruz para redimir Israel. Pero ¿saben por qué no lo entendieron? Porque ellos hubieran escrito el guión de otra manera. Dios actuó en una forma muy diferente a como nosotros hubiésemos actuado. Los caminos de Dios son inescrutables. Dice en Isaías, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Sí, Él nos ha revelado sus pensamientos y sus caminos. Y nosotros podemos conocerlo hasta un punto. Miramos la vida, y yo he dicho esto muchas veces, pero perdóneme, no es vejez, es que no encuentro otra ilustración mejor. Nosotros estamos mirando la vida como aquel que observa un hermoso tapiz, pero por detrás. Y estamos viendo un pedacito de un inmenso tapiz. Y lo único que vemos es una madeja de hilo que no sabemos de dónde viene ni a dónde va. No entendemos absolutamente nada. Pero ¿saben qué, mis hermanos? Algún día, créanme por la bendita palabra de Dios, nosotros veremos el tapiz al derecho y vamos a ver que es un precioso diseño y vamos a quedarnos perplejos por la maravilla de sus colores, de sus tonos, de sus diseños complejísimos. Mientras tanto, andamos por fe, no por vista. Por fe, no por vista. Conocemos lo suficiente como para poder decir con el salmista, Dios es nuestro amparo, Dios es nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, no temeremos. Aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, no temeremos. Pero hay algo más que aprendemos de este texto y que no quiero pasar por alto. Y es que la labor más beneficiosa más noble y más profunda a la que puede dedicarse la mente humana es a la de conocer a Dios y conocer sus caminos. Miren, mis hermanos, los logros más sublimes del hombre en el arte, en la cultura, en general, en la ciencia, nunca podrán compararse con lo que es conocer a Dios y conocer su palabra. Los incrédulos se jactan de sus avances intelectuales. Y muchas veces miran al creyente como hay el pobre, tipo de mente cerrada. Mira, ten cuidado, leí en estos días alguien que decía, no tengas la mente tan abierta, se te puede caer el cerebro. Estos pobres creyentes, estos idiotas, estos imbéciles. Miren, mis hermanos, no existe un tema más profundo que la persona de Dios, los decretos de Dios, la voluntad de Dios. No existe un tema más profundo. No hay nada más noble a lo que la mente humana pueda dedicarse. No existe un tema que pueda traer más tranquilidad y consuelo al corazón que conocer a Dios. No existen aguas más profundas. No existe un mayor consuelo. No existe un mayor privilegio. Yo recuerdo, y también he citado esto muchas veces, pero recuerdo la primera vez que oí la palabra de Dios predicada. Yo era un agnóstico. ¿Y qué es un agnóstico? Bueno, el gran filósofo Engels decía, el incrédulo traduce su ignorancia al griego y le llama agnosticismo. Agnóstico es ignorante. Yo era un agnóstico. Pero cuando oí la palabra de Dios predicada, esa noche llegué a casa y por primera vez oré al Señor. Y me arrodillé delante de mi cama y le dije, Dios, yo no sé si tú existes, yo no sé si tú me estás escuchando, me siento como un idiota porque tal vez le estoy orando a nadie, pero si tú estás allí y estás oyendo mi oración, yo te ruego, ayúdame a conocerte. Yo te reto, amigo incrédulo, a que le pidas eso a Dios. Óyeme, si es verdad que existe ese Dios que creó todas las cosas con la palabra de su poder y puede ser tu padre, oye, mi amigo, no tengas tanto prejuicio ni tanto miedo de conocer ese Dios. No le tengas tanto miedo, porque ese Dios es bueno y misericordioso. Es lleno de compasión y de perdón. Yo sé que le temes a Dios, porque tus pecados no te dejan ir a la luz. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y yo te pido, amigo incrédulo, vence tu miedo y pídeselo a Dios. Pídeselo a Dios. Yo te hago ese reto. O tu prejuicio es tan grande que no te atreves ni siquiera a hacer eso. Dice Jeremías, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová. Alábese en eso. Increíble cómo las personas dicen, tú sabes que yo conozco a fulanito, tú tienes algún problema, dime, porque en el palacio, tú sabes, yo tengo conexiones. ¿En cuál palacio? ¿En el de aquí? No, pero no juegue conmigo. Y yo tengo conexión con el rey del universo, no juegue conmigo. ¿Y tú crees que eso es una gran cosa? ¿Conocer a una gente del palacio? Tú no tienes ni idea de lo que es conocer a Dios. Tú no tienes ni idea de lo que es conocer a Dios. ¿Y de lo que es conocer una persona tan maravillosa como Jesucristo? Y por último, y con esto termino, este texto nos enseña cuán absurdas son las religiones humanas. Cuán absurdas son las religiones humanas. Y ustedes dirán, ¿y de dónde tú sacas eso del texto? Mis hermanos, no se olviden que era pensando en el Evangelio que Pablo escribió esto. No, él no estaba sentado debajo de una mata pensando en la maravilla del diseño del cuerpo humano o de la creación del universo. Él estaba pensando en el plan de salvación diseñado por Dios. Y fue pensando en ese plan, en cómo un Dios infinitamente justo está lidiando con una criatura pecadora que merece ir al infierno. ¿Cómo Dios puede diseñar un plan de salvación en el que salva a sus criaturas sin pasar por alto su justicia? Y Pablo dice, oh profundidad, Dios envió a su propio Hijo, Dios encarnado, a morir en una cruz en nuestro lugar. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Miren, mis hermanos y amigos incrédulos que están aquí en esta mañana, nadie hubiese podido inventarse un plan de salvación así. Nadie. Es un plan divinamente concebido. Por eso, mi amigo, no hay salvación fuera de Cristo. No hay salvación fuera del Dios encarnado que se hizo hombre, asumió nuestra culpa y pagó en la cruz del Calvario por cada uno de nuestros pecados. Y hoy, a la luz de esa obra redentora, Él te ofrece salvación gratis por medio de la fe. Gratis por medio de la fe. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué dice Cristo? Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Quiera Dios, que algunos aquí en esta mañana puedan conocer en Cristo al único Dios vivo y verdadero, y así comiencen a tener lo que se conoce como verdadera y sólida sabiduría. Vamos a orar. Oh Padre, Señor y Dios nuestro, usa tu palabra, Señor, en esta mañana. Úsala poderosamente. Úsala para sanar corazones que están heridos, oh Señor. Hermanos nuestros que están confusos ante las providencias oscuras que han venido sobre ellos. Mira a aquellos que están desalentados en su carrera. Aliéntalos, oh Señor. Anímalos a seguir corriendo con los ojos puestos en Jesús. Padre, mira a aquellos que están sin Cristo aquí en esta mañana. Oh Dios bendito, ten misericordia de ellos. Señor, abundantemente y por tu Espíritu, reparte en este lugar arrepentimiento y fe. Señor, abre los ojos de los ciegos, liberta a los cautivos, dale vida a los muertos. Porque te lo pedimos en el nombre de Cristo y para la gloria de Cristo. Amén.